Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de los Hijos del Uno, donde lo primero que hacemos es aquietarnos. Así que les voy a pedir que nos relajemos y tratemos de sacar de nosotros cualquier tipo de tensión para aprovechar al máximo este momento, este espacio. Vamos a comenzar a soltar y a dejar ir toda tensión en nuestro cuerpo físico, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Relaja cada parte de tu cuerpo y siente cómo la esencia divina, como esa energía vital de la presencia yo soy, inunda todo tu cuerpo físico. De igual forma, saca de tu cuerpo etérico todo aquello que te perturbe, todo aquello que te cause algún tipo de irritación, desagrado, temor o ansiedad. De tu cuerpo mental, saca todo concepto o toda idea que te limite, a manifestar lo que tú realmente eres, ese yo soy. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ahora reemplaza ese aparente vacío con la luz de Dios que nunca falla. Llena esos vehículos inferiores de luz, luz viviente, luz resplandeciente. Al tiempo que visualizas alrededor de ti ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que permite la entrada y la salida de toda energía armoniosa. Y sintiendo ese verdadero ser que está en tu corazón, en esa llama triple, en donde está anclada ese santo ser crístico. Les pido que me sigan en conciencia crística en esta invocación. Magna presencia yo soy, haz surgir amigos maestros ascendidos por doquier en todo lo que yo contacte, para hacer por mí todo perfectamente como un regalo gratis de amor, para ser infinita y eternamente bendecido o bendecida por así hacerlo, infinita y eternamente agradecido o agradecida por el privilegio de hacerlo, infinita y eternamente leal a la magna presencia yo soy, a los maestros ascendidos, a este servicio, a la luz y a todos los que están bajo esta radiación por siempre. Que así sea y así es. Gracias, amado yo soy. Pueden abrir los ojos y les doy nuevamente las gracias por seguirme en esta breve visualización e invocación. Y Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean a este espacio nuevamente de los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Shan y me acompañan en carne, carne y hueso, en cuerpo físico, Ana Julia, Nelson, Isa, Nereida, Cristian, Luna. También me acompaña Ramiro, pero ¿dónde está Ramiro? Ramiro, ¿dónde está? Está en cabina atendiendo el chat el día de hoy, reemplazando a Giselle, quien se encuentra en un pequeño descanso de hoy día. Así que aquí tenemos al técnico. Vamos entonces en este hermoso miércoles 7 de febrero. Ya estamos en el mes de febrero. Y les anuncio que en este mes de febrero tendremos servicio de transmisión de la llama. Servicio de transmisión de la llama de la iluminación desde Cachemira, India, teniendo como jerarca al maestro ascendido Kuzumi. Será el próximo 18 de febrero, domingo 18 de febrero. Así que apunten por favor en sus agendas para que tengan ese domingo libre en la mañana, cosa que puedan participar con nosotros en esta vertida de luz. Podamos estar todos en sintonía para que en todo este ceremonial de transmisión de la llama, y en especial en el momento de la respiración rítmica, podamos realmente hacer que esa llama pues se distribuya por todo el planeta. Así que están todos invitados. Todavía 18 de enero no es este domingo, sino el domingo de más arriba. Así están todos invitados, incluso si alguien aún no tiene el libro Transmisión de la Llama y necesita ese material de ese servicio de transmisión de la llama, lo puede pedir perfectamente a rayoblanco@serapisbay.com. Esa es la razón por la cual hoy, miércoles 7 de febrero del año 2024, vamos a tocar un tema del maestro ascendido Kuzumi. Pero antes de proseguir, quisiera pedirle a Ramiro a ver si hay sintonizados, reportados, saludos. Gracias, Ramiro.
Pues sí, hay sintonizados y sintonizadas.
Ah.
Rosaura de Panamá saluda, envía bendiciones para todos. Luego también Leticia López desde Dallas, abrazos y lindo día a todos. Bueno, ya es de noche, pero se entiende. Mirta Elena dice bendiciones, Kira y hermanos, desde Jujuy, Argentina. También Maite Mendoza, buenas noches, Kira, y a todos los hermanos presentes y conectados, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Laura González, bendiciones, abrazos y saludos desde Guatemala. También nos saluda por aquí Mari Cruz Alonso. Buenas noches, dice, bendiciones para todos desde Madrid, España. Edith Córdoba dice, buenas noches, Kira, Dios te bendice, y un fuerte abrazo desde Chiriquí para todos. Mando unas caritas y unos corazones. Flor Narciso, saludos y bendiciones, bella Kira, y a todos, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. María Teresa Montesino, Santiago, y Miguel Ángel, saludos y bendiciones, amada hermana y todos mis hermanos presentes desde Veracruz, México, reportándonos. Caridad del Socorro saluda, dice, muy buenas noches, Kira, y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. María Mateo, buenas noches a todos, dice, desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. Elizabeth Alcaíno, también de Santo Domingo en este caso, pero República Dominicana, salud y bendiciones, Kira, hermanos presentes y virtuales. Paola Farías dice, bendiciones de amor para todos desde Cancún, México. María Delia Peña, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Vanessa Estrada dice, amor infinito desde Chillán, Chile. Antonio Sánchez, desde Santiago de Chile, cariños y bendiciones a todos. Giselle Márquez, saludos y bendiciones para todos.
¡Giselle! Giselle no es la que está sentada ahí en la cabina, ¿eh? No. Es la voz de Ramiro, y es Ramiro.
Margarita Arroyo dice, hola, linda tarde, bendiciones desde Ciudad de México. Mili Collado, muy buenas noches para todos, mil bendiciones y muchas gracias por la clase. Saludos, Kira, Ramiro y a todos desde Monagrillo. Marilina Aparicio, Dios bendice la luz en sus corazones. Feliz miércoles para todos desde La Plata, Argentina. Consuelo Barrera, saludos y bendiciones, Kira, Giselle, Ramiro, amor e infinitas bendiciones para todos, reportando perfecta imagen y sonido desde Nevada. María José Jaime, bendiciones desde Argentina. Juan Galarza Especias, Marlene Galarza. Me confundí un poco ahí. Debe ser Marlene. Bendiciones para todos desde Perú. Saludos y bendiciones. Dice Giselle Márquez, saludos y bendiciones a todos de Bere.
¡Ah, Bere!
Corrado Madedu, bendiciones y amor a todos desde Londres, Inglaterra. Adriana Rubio, bendiciones y abrazos para todos desde Bogotá. Eso es hasta ahora.
Ay, muchas gracias por todos los saludos, por todo el cariño, por querer ser parte de esta gran familia Serapis Bay. Nosotros también desde aquí le mandamos un gran abrazo, incluyendo a Luna, que no la mencioné, yo creo que no la mencioné. ¿Ah, sí la mencioné? Ay, perdón. Pensé que no la había mencionado. Luna está en las piernas de Nereida ahora mismo. El día de hoy, ya les dije al principio, vamos a tocar un tema que está dentro del... el libro La Edad Dorada, en la sección del Gurú y el Chela, porque este libro está buenísimo, a mí me encanta, siempre me ha gustado este libro, porque está compuesto de tres partes. La sabiduría de las edades, primera parte. Segunda parte, preparando maestros para la nueva Edad Dorada. Y la tercera parte, que es el Gurú y el Chela, que me encanta, porque son esas preguntas que... el Chela le hace al gurú y el gurú le contesta. Entonces el tema de hoy es me gustó porque yo sé que lo he dado más de una vez, pero cada vez es diferente. Se llama Haciéndole Frente a las Limitaciones en la Vida, para que vayamos entrando en la radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y encuentro aquí en este capítulo, varias preguntas que el Chela le hace al gurú, que tiene mucho que ver con los elementos a considerar cuando uno quiere hacerle frente a las limitaciones en la vida, esas limitaciones que se le aparecen a uno, limitación de cualquier tipo. Entonces aquí hay varios elementos, se los voy a nombrar así, por encimita. Tenemos el elemento del patrón, el patrón que cada uno se hace con respecto a ciertas circunstancias, ciertas situaciones que a uno se le presentan, que si ese patrón está ahí sembrado, sobre todo en el cuerpo etérico, ahí se siembran esos patrones, qué lío para salir de él a menos que lo reconozcas. Entonces, otro elemento a considerar es la determinación con que tú quieres salir del patrón. Otro elemento es definitivamente salir del patrón para entrar a lo que tú en verdad quieres. Cambiar de patrón a un patrón de acción y reacción que sea realmente constructivo, que te lleve a sembrar, como quien dice, buena semilla y puedas cosechar buena cosecha. Sí. También habla el maestro de la humildad y la pureza de conciencia, de la constancia y por último de la concentración. Este fue de que el resumen de todo el capítulo. ¡Ya nos podemos ir! ¡Vámonos todos! No, pero este está buenísimo porque por la forma como hace las preguntas y por lo que le contesta el gurú, es hasta gracioso muchas veces, es bien ameno. Creo que si hay algo que tienen estas enseñanzas es que no son aburridas, para mí no lo son, o sea, yo hablo por mí, yo no sé ustedes, yo creo que si se hubieran aburrido, ya no estarían aquí, de que, ay, ya no quiero dar más clases, ya no quiero leer más, estoy aburrido, estoy aburrida, pero no son aburridas, Es increíble la magia que hay en estas enseñanzas, la forma como se plasman de una manera que uno queda de que, wow, esto era lo que necesitaba el día de hoy, qué bueno. Y muchas veces en las clases que dan mis hermanos, los diferentes instructores, también sucede eso. Siempre hay alguien que dice, ¿quién te contó de mi situación? Que ahora lo estás trayendo a colación en la clase. Y no es eso. Eso es la sintonía. Eso es vivir en la unidad, la unidad de conciencia. Es increíble cómo cuando van pasando los años, la sintonía se va haciendo cada vez mayor. Y entonces, de repente alguien me escribe sobre algo, y yo dije, oye, ¿cómo tú sabías que yo te iba a preguntar eso mismo? Y es por eso, por esa sintonía invisible que se ha formado. Es como trabaja la naturaleza, como trabajan las plantas, los árboles, las diferentes especies de hongo que he visto documentales al respecto. Yo no sé si ustedes, documentales donde se habla de esa comunicación que hay con los árboles, las raíces de los árboles, y cómo estos hongos de diferentes especies, como que hay una especie de comunicación allí, un lenguaje secreto. Entonces, todo esto para que la naturaleza pueda trabajar en armonía de la mejor manera posible. Asimismo, nosotros estamos llamados a lograr esa sintonía, que llegue un momento en que no tengamos que decirnos las cosas así, audibles, sino de que, oye, ¿verdad? Y a nadie que sí. La raíz, esa comunicación. ¡Qué maravilla! Y eso lo hemos podido constatar. Eso no es una cosa que se está inventando de que, ay, aquí está inventando de que los fenómenos, las cosas raras, no es nada raro que haya esa sintonía. Que justo cuando ibas a, por ejemplo, a escribirle a una persona, esa persona te escribe de que, wow, no lo puedo creer. Pero hoy en día eso está ocurriendo y es una maravilla. Entonces, en este capítulo que se llama Haciéndole frente a las limitaciones de la vida, el Chela le pregunta: amado maestro, ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? No es cómo cambia el hombre al patrón donde está trabajando, es que el patrón, cómo cambia el jefe que no lo soportó, no. Estamos hablando del patrón, el modelo, la forma de nosotros de llevar nuestras vidas, nuestras acciones y reacciones. Nuestras formas de pensar, nuestra forma de sentir. Cada quien tiene un patrón, según lo que ha vivido y la decisión a cómo va a reaccionar a cada circunstancia. Por ejemplo, si un individuo experimenta ciclos de fracaso, limitación, mala salud y desea elevarse sobre la repetición de tales experiencias, ¿cuál es la ciencia a aplicar? Esa pregunta es de que ¿por qué la misma apariencia se me repite una y otra vez? ¿Cómo, en otras palabras, cómo puedo salir de ese ciclo? ¿Cómo puedo cambiar el patrón de mi vida? Esa costumbre o ese hábito de reaccionar de cierta forma y el hecho de que se me repita una situación una y otra vez. Entonces, contesta el gurú. Ya saben, si quieren interrumpir para hacer sus comentarios al respecto, lo pueden hacer. Dice la respuesta: bendito Shela, primero, el individuo debe querer cambiar el patrón. Ese patrón que te está haciendo infeliz. Ese patrón que hace que las cosas que no quieres que se te presentan pues una y otra vez. Pero el individuo debe querer cambiar el patrón. Utilizas una palabra adecuada, ya que las experiencias que pesan grandemente sobre la raza son verdaderamente patrones diseñados por medio del pensamiento y energizados mediante sentimientos desenfrenados. Sí, como que se va haciendo casi como que tradición o costumbre que se presenten ciertas experiencias que muchas veces no son muy agradables, que digamos. Estamos hablando de esas. Por supuesto que las agradables, oye, con las agradables te diría, oye, si tienes un patrón sobre experiencias agradables, no te deshagas de ese patrón, consérvalo. Pero aquí obviamente se está refiriendo a patrones que causan estos ciclos de, como dice aquí el Chela, fracaso, limitación, mala salud. La resignación, el letargo y la aceptación virtuosa de tales patrones, según aparecen sobre la pantalla de la vida, conducen a un cierto deleite indirecto. ¡Ah! Como que dentro de uno está de que, ¡ay, sí! Que viene como esa actitud de drama, ¿no? De que, ¡ah, de nuevo me va a ocurrir! ¿Cómo me trata la vida? Entonces vienen estos conceptos internos de uno mismo, el famoso, me lo merezco. O, oh, es mi karma, así que tengo que aguantármelo porque es mi karma. Entonces son patrones que se van formando, sobre todo patrones pesimistas. Cuando estás escuchando un rumor acerca de algo, algo que se avecina, enseguida, dentro de ti, sobre todo, me atrevo a apostar que es en la parte etérica, ya comienza a reaccionar porque quizás en las experiencias pasadas ocurrían ciertas cosas que daban como efecto o consecuencia esto, limitaciones de cualquier tipo, fracaso, limitaciones financieras, mala salud, etcétera. Y entonces ya venía esa actitud pesimista, porque el ser pesimista se puede convertir en un patrón, ¿saben? Entonces, oyes algo o te sucede algo y enseguida va de que, ¡ay, no puede ser! Es como, yo sabía que iba a venir esto, yo sabía que esto me iba a pasar. Entonces, eso es parte de lo que es la resignación, el aceptación virtuosa y letargo. Entonces, el individuo que decide disolver el patrón con la suficiente sinceridad y tenacidad de sentimiento se convertirá en el maestro de las circunstancias. Hay diferentes formas como uno pudiera reaccionar ante situaciones. Ya les comenté el famoso me lo merezco, o yo sabía que esto me iba a pasar, o bueno, ¿qué voy a hacer? Es mi karma. O pudieras reaccionar quizás con gran irritación. Sí, con irritación, ¿por qué no? Siempre pensando que cuando estás en una situación, sobre todo en una fricción con otro ser humano, con otro hermano, tú piensas que no, yo tengo la razón y estoy en lo correcto. ¡Wow! Las reacciones o patrones que uno tiene allí son fuertes verdaderamente. Y es ahí donde vienen esas personalidades dominantes que siempre quieren imponerse sobre los demás y querer tener la razón. Es un tipo de patrón que no necesariamente es del lado pesimista que les hablaba hace unos minutos atrás, sino como que yo diría que es del lado arrogante, que no voy a dejar que me pisotee, no me voy a dejar vencer. ¿Tú querías decir algo, Nelson? Gracias.
Ok. También del lado del relajo, de por ejemplo, alguien le dice a otro que, hey, por ejemplo, Ana Julia, ahora pareces una millonaria, no sé, y de repente Ana Julia, tomando el ejemplo, viene y me contesta que, no, ¿qué te pasa si yo estoy más limpia que la suela de un zapato? Y después, con el tiempo, anda sin dinero y no se da cuenta de qué fue lo que pasó. Y eso se dijo con una emoción y con a veces con risa, y que, ¿tú qué crees que yo ando? No sé, yo no soy nada así. O si no, y que no, y que allá Ana Julia que nunca se enferma, que estás loco, si yo me acabo de pasar tres resfriados. Y cuando tú vas a ver, lo dijiste, dis que relajo, pero la vida no le importa si es relajo o no. Y no es Ana Julia tampoco. es que está aquí al lado, entonces.
Tenías el ejemplo al lado. Bueno, página, un momento. 166, 166. Está buenísimo este capítulo, la verdad. ¿Hay un comentario? Sí. Gracias. Gracias, Ramiro.
Aquí Kira Eduardo Wallace dice, esos patrones muchas veces los decretamos por ignorancia. Y dice, no se dan cuenta, pero parece que pudiera, por el sentido de la frase, decir, no nos damos cuenta. Al entrar en estas enseñanzas hay una apertura de conciencia maravillosa.
Así es, al entrar en el estado de conciencia, ¿de qué? De estar despiertos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos un patrón de comportamiento. Y cuando nos damos cuenta y comenzamos a cambiar el rumbo, ay, les digo que de veras que uno siente como un alivio, una liberación. Entonces, perdonen, pero voy a la saga de los Mishis. Sí, porque estoy alimentando a los Mishis y hace tiempo atrás venía... Los Mishis estaban comiendo y de repente se desvanecían, ¿no? Corriendo y que vienen perros. Y entonces cuando yo volteé así y venía el perro, yo dije, ¡achala! El gesto es un patrón. ¡Achala! Y bueno, y varias experiencias tuve al respecto. Entonces experimenté reaccionar diferente. Viene el perro, los Mishis se escabulleron por ahí, viene el perro y dice, ¡ay, hola, perro! Oiga, yo amo a los perros. No estoy diciendo mentira. Yo, me encantan los perros de verdad. Yo tuve, por favor, caninos que fueron hijos especial, hijos del reino elemental. Yo amo a los caninos y comienzo a decirle, ¡qué lindo ese perro! Y comienzo a interactuar con la persona. Oiga, ¿cuántos meses tiene de su perro? ¿Qué tiempo tiene su perro? Está hermoso. Oye, y el perro, ni caso que le hace a los Mishis. Yo dije, uy, qué chévere poder hacer la experimentación de, oye, si cambio mi forma de reaccionar, ¿qué pasará? Entonces, no niego que a veces se me puede escapar un chala, pero ya cada vez menos chala. Una vez le hice así a un guardia que estaba allí, un policía. ¿Por qué? Porque no nos dejó entrar al estacionamiento, los habían cerrado. Y entonces ahí estaba el guardia en la garita y yo me bajé del carro y le hice que... Y le digo, señor... Vamos a ver a los Mishis que están acá, que no sé qué, que vamos a darle comida y le trajimos comida y agua. Claro, señora, estaciones aquí mismo, pero afuera, ¿no? Está, por lo menos estaba cerca. Tómese tu tiempo, entra allí. Y entonces me dice al final, y no me haga así. Y no me haga más así. Qué risa que me dio. Dije, ay, sí, perdone. Entonces qué bueno que en ese momento lo agarró bien, ¿no? Porque digo, no debo confiar en que todo el tiempo le van a aguantar a uno dizque los gestos así, dizque ah, chala, me cerraron la vía. Bueno, seguimos. Segunda pregunta, dice el Chela. Amado maestro, muchos hombres quieren cambiar las condiciones que aparecen en la pantalla de la vida. Guerra, hambre, pestilencia, enfermedad y la misma muerte. Pero no saben qué hacer al respecto. Entonces, dice el gurú, bendito Chela, cuando la determinación es fuerte, un hombre puede cambiar el curso de la historia. Claro que sí. Recordemos al Maestro Jesús, cuya determinación, unida con la acción nacida del amor, trascendió aún la apariencia de la muerte. Entonces, esta es la segunda. Y aquí nos habla de la determinación. Aquí hay dos preguntas, las dos preguntas seguidas, yo pienso, siento que tienen relación. Por un lado está la determinación. Quiero realmente salir de ese patrón no constructivo que hace que se manifieste en mi vida, me hacen experimentar ciclos de limitación de algún tipo, ya sea financiera, de fracaso, mala salud, etcétera. Entonces, ¿quiero cambiar el patrón? Sí. Entonces, tienes que desarrollar esa determinación, querer hacerlo en verdad. Ahí entra la voluntad. Y es la siguiente pregunta que hace. Después de tomar, dice Chela, amado maestro, después de tomar la decisión de hacer, ¿cuál debería ser el curso de la actividad individual? Dice el gurú, bendito Chela, la voluntad es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo las oportunidades que se basan en las capacidades, los momentos desarrollados y en la conciencia individual. Estas oportunidades son invocadas por la voluntad interna de un hombre y provistas por las inteligencias que cuidadosamente miden sus méritos y fortalezas. Es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular que frecuentemente está más allá de las capacidades del individuo. Entre paréntesis, la opinión del ego con minúscula que no soporta que se le contradiga. Ok, ¿quiero cambiar el patrón? Sí. Me lleno de determinación. Y junto a la determinación está la voluntad. ¿Esa voluntad será humana o será divina? Porque por voluntad humana uno quisiera hacer real sus caprichos, ¿no? Sus caprichos humanos. Entonces, por eso es que aquí siento que el maestro dice, es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad. Entonces, a veces la voluntad humana, la del ego con minúscula, se mete y entonces uno toma la decisión que no es. Lo cual no es malo ni es bueno, son simplemente experiencias que se están teniendo. Y uno se va a dar cuenta a la larga de que, wow, esta no era la decisión correcta, que yo pensaba que era correcta. En este caso, aquí está poniendo como un ejemplo la mano de la oportunidad con un discernimiento de tipo, escogiendo un servicio más fascinante y espectacular que frecuentemente está más allá de las capacidades del individuo, que es cuando la corriente de vida quiere hacer y hacer y hacer grandes cosas. Oye, si estás comenzando, conócete a ti mismo, sabes hasta dónde puedes llegar, comienza poco a poco. Pero se sabe que hay corrientes de vida que quieren comenzar desde el principio con una cuestión, después de tomar la decisión de cambiar el patrón y comenzar a establecer patrones constructivos, ya quieren hacer como grandes cosas, ¿no? Y entonces a la larga, esas grandes cosas comienzan bien y como a los pocos meses, como diríamos aquí, si hay otra expresión me la dicen, la llanta se va flateando. No sé qué otra forma hay de decirlo. Como que todo el entusiasmo que había puesto, como que se va disminuyendo por varias razones. Quizás porque tenías en tu haber el pensamiento de que podías hacer grandes cosas cuando tenías que comenzar desde abajo, ¿no? Poco a poco. Y luego darle constancia a eso, como veremos más adelante. La mano de la oportunidad. Aquí hago un paréntesis porque hay un detalle que se me pasó que lo había pensado también. Donde en la primera pregunta, la respuesta que da el Chela, ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? Nos dice el gurú, primero el individuo debe querer cambiar el patrón. Entonces, el individuo mismo debe querer cambiar su propio patrón. Y esto lo digo como una aclaratoria, de que ahora no comiences a ver los patrones de otras personas, porque también se puede volver como una costumbre y se puede volver un patrón de uno el querer cambiarle el patrón a otros. ¡Wow! ¡Ay, si yo fuera fulanito, yo haría las cosas así, así y asá! Yo no sé por qué fulanito no se cambia de actividad. ¡Mira, mira, mira cómo le va! Él debería hacer eso. Lo que yo considero que debería ser el patrón del otro. Entonces aquí valga la aclaratoria de que lo que habla aquí el maestro es el cambiar el propio patrón. No nos metamos a querer cambiar el patrón de otros. Y eso, wow, eso cómo lo he visto ocurrir y todavía ocurre en el mundo en general, en el mundo externo. Sobre todo con padres de familia que tienen hijos mayores de edad. Treintones, cuarentones y todavía, mijo, tú lo que debes es cambiar de novia, trabajo, de carro. Entonces quieren como, ¿de qué? De dieta. Ay, sí, estás muy gordo, estás flaco. ¡Ay, Dios mío! Eso en vez de ayudarlo, lo que causa es una animadversión. Y el hijo va a decir, ¡ay, cuándo me va a dejar tranquilo! ¿Cuándo me va a dejar tranquila porque me quiere cambiar? Entonces, cada quien cambiando su propio patrón. Bueno, cierro este paréntesis y seguimos con las preguntas que se hacen aquí. Dice el Chela, amado maestro, después que el individuo quiere con todo su corazón, alma, espíritu y mente cambiar el patrón de su vida, deberá estar alerta a toda oportunidad para mejorar sus destrezas física y mental y para ayudar a la causa actual del momento cósmico mientras se prepara para la gran oportunidad. ¡Tarán! Aquí lo que yo veo es sus destrezas físicas, alerta a las oportunidades para mejorar sus destrezas física y mental. Y para ayudar a la causa actual del momento cósmico, mientras se prepara para la gran oportunidad. Y el gurú responde, bendito Shela, has dicho lo correcto. En muchas instancias, un solicitante a la maestría espiritual se ha consumido añorando una visitación, mientras que la mano de la diosa de la oportunidad se manifestaba a través del velo de su propia aura un millar de veces en el curso de un ciclo anual. Entonces, ay, aquel que se aferra a la oportunidad y está de manera práctica a los, con los asuntos del padre, de su padre, se prepara para que venga una mayor oportunidad. Entonces, hasta aquí lo que vemos es, primero, antes de querer cambiar el patrón que quieres, un patrón que te trae estas experiencias de fracaso, limitación, etcétera, debes reconocer que tienes un patrón. Tienes un patrón. Si no lo reconoces, si tú piensas que todo está bien contigo, entonces no va a servir de nada. De que, ay, no, ya, yo estoy bien, yo no necesito nada. Ese no necesita cambiar ni un patrón, porque ¿para qué? Entonces, después vendrá el llorar, el crujir de dientes. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y es por eso, porque se cree como que ya no tiene que cambiar nada. Entonces, lo primero es reconocer que tienes un patrón que necesita ser cambiado. Luego, armarte de la suficiente determinación para cambiarlo, para cambiar ese patrón. Y luego la cosa no se queda allí, porque yo sé, el amado maestro no está de que, no persigue que tú nada más te pases toda la vida resolviendo tus problemas personales, que los tenemos todos, tenemos situaciones personales que resolver, sino que nos va a animar o entusiasmar a que aprendamos a ver más allá, que desarrollando, eliminando primero los patrones no deseados y sembrando nuevos patrones constructivos, podamos ver más allá de nuestras necesidades. Porque ustedes se imaginan pasarse toda una vida, por ejemplo, con la enseñanza de los maestros ascendidos, resolviendo los problemas personales de uno, pues. Entonces, y ya. Pero, como nos enseñara el amado Mahashohan, uno va con dos brazos, con un brazo redimiendo toda energía que hace falta que redimamos, las energías personales de uno, y por otro lado, sirviendo. Entonces, no confundamos la magnesia con la gimnasia y pensemos que como estamos redimiendo nuestras cosas personales, ya estamos sirviendo. Eso no es así. O porque estamos atendiendo una situación familiar o personal o laboral, ya estamos sirviendo. Es menester aprender a ver más allá, porque si te conformas con eso, el servicio es la ley de la vida, y el verdadero servicio es altruista y es impersonal. Es impersonal. O sea, lo que tú haces para ayudar a tu familia está muy bien, para interactuar con ellos, para... Eso está perfecto, por eso tiene un nombre. Eso se llama Dharma. Dharma, claro. No es que lo vas a descuidar, de que, ay, ¿por qué yo tengo que servir ahora la familia y que se vaya para...? Lo voy a descuidar. No se trata de eso, se trata de ser capaz de vivir en ese equilibrio. Por un lado, yo no diría cumpliendo, más bien como realizando tu dharma, por el cual viniste. Uno escogió antes de nacer dónde quería nacer, bajo qué ambiente familiar, sobre con qué familia, con qué papá, con qué mamá. Uno lo escoge. Y con la familia, con el papá y la mamá, viene todo el resto de la familia. Así que los hijos, los hermanos, los tíos, los abuelos, etcétera. Entonces, claro, hay un dharma allí, lo que llamamos el dharma familiar. Pero es aprender a ver más allá. No solo es el dharma familiar, sino ir viendo ¿En qué forma puedo aprovechar mejor la vida con estos nuevos patrones que quiero desarrollar y eliminando los viejos patrones que nos conducen al fracaso y a la limitación? ¿Se dan cuenta? O sea, yo veo que aquí el maestro no nos deja aquí de que, ¡ay, resolviendo el problemita familiar, sino yendo más allá! ¡Uy! Entonces, sí, es lo que veo allí. Continuamos con la siguiente pregunta, dice el Chela. Amado maestro, si el individuo percibe una oportunidad de ayudar a su prójimo o a la gran hermandad blanca mediante algún servicio, ¿es esto suficiente para cambiar el patrón de su vida? ¿Y qué contesta el gurú? ¡No! ¡No! ¿Es suficiente? ¿Ya ven por qué? Yo siento que el maestro nos insta a ver más allá. A no conformarnos con decir, ¡ay, ya estoy resolviendo mis problemas! ¡Qué bueno! Hay más allá. Es resolver los problemas personales y servir al mismo tiempo. Y entonces dice, ayudar al prójimo mediante algún servicio, ¿suficiente? Dice, no. ¿Por qué? Dice, el servicio realizado por obligación, en el cual no hay amor, es de poca utilidad para el maestro o la propia presencia del individuo. Al individuo le debe encantar prestar estos servicios que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasados de manifestación imperfecta. Debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad. Tal hombre construye un nuevo patrón de la sustancia de la gracia. ¿Por qué? Sencillamente, al encantarte lo que estás haciendo, estás estableciendo un nuevo patrón. Sobre todo cuando lo que estás haciendo, el servicio que estás prestando, es impersonal. Te encanta hacerlo, aunque no tengas con ello ningún interés. Sí, lo hago porque es mi tía, lo hago porque es mi abuelita, porque es mi mamá, tú sabes, que estoy cuidando a mi papá. Más que eso. Bueno, esta persona no es ni mi papá, ni mi tía, ni nada, pero observé que necesitaba ayuda. Ok, lo ayudo. Estamos avanzando en ese momento, ¿no? Claro, que hay formas y formas. No es que te vas a balanzar sobre la gente desconocida. De que, ven, para ayudarte, ven, te voy a ayudar. Cuidado que en ese interín lo que te ganas es un buen... Déjame tranquilo, ¿no? Ahí uno debe aprender a discernir, como te dice aquí el maestro, a discernir la mano de la oportunidad. ¿Cuándo es que la oportunidad está ahí para uno poder aprovecharla? Entonces debe encantarte lo que estás haciendo. No lo puedes hacer por obligación. Dice, ay, como hay que ir más allá, entonces está bien, voy a hacerlo. Y tengo que hacer esta actividad o me meto en este proyecto, aunque lo voy a hacer a regañadientes, porque no hay nada de allí de interés para mí, de interés real. Patrón, cambiar el patrón. Si uno está acostumbrado, y porque a veces hay esa conciencia externa, que te enseña a hacer las cosas por algún, siempre buscando algún interés, de que a ver cómo saco provecho de una situación. Entonces, ahí todavía uno está aprendiendo lo que es el servicio impersonal, hacer las cosas simplemente por amor a hacerlas y porque a uno le encanta. Siguiente pregunta, dice el Chela. Amado maestro, el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad, ¿es entonces un maestro? Y el gurú responde, ¡No! Bendito Shala. ¡No! El individuo que sirve voluntariamente, ah, ok, voluntariamente, al percibir la oportunidad, es entonces un maestro. No. Tiene que haber, más ingredientes, tiene que haber humildad individual y pureza de conciencia. Porque puede darse el caso de que estás sirviendo voluntariamente, pero ay, se te infla ese ego. Es que, wow, mira las cosas grandes que estoy haciendo. Las cosas, mientras más discretamente las hagas, mucho mejor. Tiene que haber humildad individual y pureza de conciencia. De modo que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. ¿Mm? Que todo el mundo tiene que darse cuenta, ¿no? De que está sirviendo voluntariamente a una actividad. Se requiere de la obediencia iluminada de parte de un individuo, obediencia iluminada, no obediencia ciega. Esa obediencia que te hace caer en la cuenta por qué realmente se necesita de un servicio que tú prestes. De parte de un individuo, obediencia iluminada de parte de un individuo que desea sumergirse en una organización en la que, con tan solo un momento de preaviso, a cualquier miembro se le requiere que dé todo su momentum para una crisis cósmica. No sabemos la hora ni la fecha. Puede ocurrir en cualquier momento. El individuo que tiene que ser persuadido, coaccionado y generalmente reprendido por desviarse del plan divino, deberá aprender la lección de los espíritus de la naturaleza, quienes reproducen con exactitud y precisión matemática el diseño y forma del loto, el lirio y la rosa. Ya ven aquí cómo se le da importancia al reino de la naturaleza, que con ellos, con estos elementos elementales, tenemos tanto que aprender, señores. Reproducen con exactitud y precisión el diseño y forma de diferentes elementos de la naturaleza, diferentes elementales. Y aquí uno, ser humano, a veces uno quiere hacer las cosas como a su manera, ¿no? Y que bueno, lejos de ser una acción humilde y lejos de ser una acción pura de conciencia, donde constantemente se quiere como cambiar la idea, Entonces, cero rebelión en este caso. Y seguimos, que ahí viene lo siguiente. Chela, amado maestro, cuando el individuo ha sometido el egoísmo y el deseo humano de mejorar los diseños del cielo, ¿ha completado su entrenamiento? Y el gurú responde: bendito Shela. ¡No! ¡No! La tenacidad de espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete son también requisitos para la maestría. Esa habilidad tiene un nombre: la constancia, la perseverancia para permanecer en un proyecto, aunque a uno le ocurran muchas cosas en el camino, que uno tiende humanamente a desanimarse. Y por eso es que celebro el decreto de hoy, dice que, ¿cómo era que decía el decreto? Para eliminar el desánimo, buenísimo. ¿Perdón? Ah, sí, sí,
Aquí, a propósito, hay un comentario de parte de Rosa María Parrales. Dice, Kira, bendiciones.
Bendiciones, Rosa María.
Uno debe aprender que hay diferentes tipos de servicios y servicio impersonal cuando hay situaciones inesperadas. Es ahí el servicio impersonal, pero dejamos pasar y digo, ala, ¿por qué no lo vi venir? Y perdí la oportunidad del servicio impersonal.
Uy, puede pasar muchas veces eso en la vida de uno, pero uno debería tratar de eliminar cualquier sentimiento de culpa, de, ay, si hubiera tomado la otra decisión, o si hubiera hecho más. Simplemente tratando de aprender sobre la experiencia y, bueno, la próxima vez estaré más alerta para ver la mano de la oportunidad. Así mismo es. Entonces aquí lo que veo es la constancia. Dice, por ejemplo, si la guardiana silenciosa de la dulce tierra se cansara de sostener el patrón dentro de su conciencia, de la conciencia de la guardiana silenciosa, ¿qué pasaría? Sobrevendría la disolución del planeta. Oh, si la guardiana silenciosa se cansa de que... Ay, me desánimo porque mira la gente lo que está haciendo con el planeta. Mira, están acabando con el planeta, ya me cansé. Oye, se disuelve el planeta. Gracias, Padre, que hay mucho amor en los guardianes silenciosos de cada lugar, de cada país. Y gracias a eso, ese proyecto, el proyecto del planeta Tierra, permanece hasta el final, hasta que la Tierra logre su liberación y su ascensión. Muchas veces un hombre comienza un proyecto con gran entusiasmo, lo hemos visto pasar tantas veces, solo para dilapidar sus energías y abandonar el diseño mucho antes que haya servido su propósito. Oye, comenzando la cosa y vamos a hacer... Y antes de que hubiese algún resultado, cataplum, se acabó el entusiasmo. Si desean salud, sostengan su diseño hasta que se manifieste y luego sosténganlo tanto tiempo como necesiten utilizar el cuerpo físico. Oye, constancia. Ajá. ¿Cuándo debo dejar de hacer los llamados? ¡Nunca! ¡Nunca! Oye, eso nos lo enseñó Jorge Carrizo. ¡Nunca! Él nos echaba una anécdota sobre eso cuando estaba en la escuela. Que El profesor, que era un cura, preguntaba, ¿y que cuándo se va a graduar de la iglesia? Y el cura respondía, ¡nunca! ¡Ay, cómo nos reíamos! O sea, anécdotas simplemente. Bueno, aquí en este caso, oye, tienes un proyecto que es constructivo y va por buen camino. Vamos a esperar hasta que se complete. Entonces, los llamados. En el caso de, oye, desea salud, continúa. Claro, uno debe discernir, ¿no? Que a veces uno como que se quiere castigar hago no sé cuántos decretos sobre salud, dije 50 decretos diarios, imagínense, y ya en el decreto número 48 te dije, madre presencia, yo soy... Dice Cristian que como Hércules. Bueno, el sábado él les va a contar el chiste de Hércules. Se lo pueden pedir. Cristian, cuéntanos el chiste de Hércules. Yo no me lo sé. A mí se me olvidó ya. Eso sí, desean salud. Dice, si desean opulencia financiera, sostengan su aplicación hasta que se les manifieste. Y atención, no abandonen su aplicación, ya que todo en este mundo es transitorio. a menos que se sostenga conscientemente después de ser traído a la manifestación. Mire. Si desean opulencia financiera, sostengan su aplicación hasta que se les manifieste. Y atención, no abandonen su aplicación, ya que todo en este mundo es transitorio, a menos que se sostenga conscientemente después de ser traído a la manifestación. Todo en el mundo es transitorio, o sea que se puede acabar. O sea que si resolviste tu situación financiera, entonces dije, ay, como ya se me precipitó, se me precipitaron los millones, ¿para qué voy a hacer más? ¿Para qué? Bueno, y por último, no, penúltimo, dice, amado maestro, dice el Chela, después que uno ha aceptado la imagen mental de lo que desea en lugar del patrón del fracaso, vamos a ir, que cambie el patrón, o que haya aceptado una imagen que al maestro le gustaría exteriorizar, después que tal ser percibe las oportunidades que entran en su camino para exteriorizar el patrón. Percibe las oportunidades. Las oportunidades para tener ese patrón bien constructivo que te haga pensar bien, sentir bien, reaccionar bien. Después que uno ha mantenido el concepto libre de la intrusión de su propia conciencia externa, así como de la desintegración de la conciencia de otros, y después que el individuo haya hecho suficiente aplicación en visualización, invocación y decreto, es seguramente entonces maestro de las circunstancias. Después que hice todo esto, ya soy maestro, ya soy maestro.
Es conmovedor, pobrecito. O sea, está tomando apunte de todo lo que le ha dicho el maestro.
¡Ay, no! Entonces, dice el gurú, bendito Shela. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Dice. Oiga, dice.
Hablo arameo. ¿Qué idioma estoy hablando?
No sean así. Dice, toda forma manifiesta se sostiene en el mundo de apariencias físicas mediante la concentración de alguna inteligencia humana o divina. Concentración. Pedimos a ustedes. Ajá. De lo contrario, comienza a través de la desintegración a regresar a lo amorfo, si no hay concentración. Una muestra de esto son los hermosos hogares traídos a la manifestación y sostenidos mientras hubo una corriente de vida fuerte que sostuvo el patrón y utilizó las energías necesarias para sostenerlos. Cuando se les abandona, cuando ya no hay concentración, en este caso, él trae al ejemplo un hogar, un lugar, cuando se les abandona, caen en la ruina. Grandes empresas de negocios corren esa suerte también. Por eso dice, hay un refrán que dice, el ojo del amo engorda al caballo, dice. ¡Ay! Poderosos imperios construidos por cuenta de la fortaleza y visión de unos pocos hombres caen en la ruina cuando sus patrocinadores dejan el escenario terrenal. O dejan simplemente el escenario porque ya no quieren seguir más con esa empresa. Y lo he visto pasar. Este es un buen ejemplo visual de lo que ocurre a su nuevo patrón de maestría, opulencia, salud, o no importa qué pueda hacer, a menos que permanezcan con él hasta el final. Entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Que concentración, atención sostenida sobre algo. Y cuando lo haces, eso requiere la concentración. ¿Qué requiere? Que esa fue una conclusión que tuve al leer esta pregunta y la respuesta. Requiere de un interés genuino en lo que estás haciendo. Y requiere amor por lo que estás haciendo. Cuando ya dejas de tener ese interés genuino y el amor en lo que estás haciendo, se pierde la concentración porque ya tu cabeza está pensando en otra cosa. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto pasar? De que están, por ejemplo, en un proyecto, una actividad, una empresa, y digamos que ya se perdió como el entusiasmo para seguir alimentando esa empresa, y ya la persona comienza como a interesarse en otras cosas. Entonces la persona está interesada en otras cosas, pero en esa empresa en la que está, tú le hablas a la persona, oiga, ¿me puede atender? Y la persona dice, ah, dígame. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Que es cuando el encargado ya, ay, ¿ya para qué? ¿Para qué? Si ya esto no me interesa, me interesa otra cosa. O pongamos un ejemplo más chistoso, cómico, gracioso, en la relación entre personas. Cuando una de las personas se comienza a desinteresar de la persona con quien anda y le comienza a interesar otra, oye, se perdió ahí la concentración. Mi amor, tal cosa. Ah, ah, ¿qué me decía? ¿Cuántas veces no ha ocurrido algo así? A ver, Ramiro.
Aquí hay una pregunta de parte de Raquel Meli, perdón. Y si tengo que sostener y concentrarme, si es una cosa solamente, ¿cómo sería entonces para hacer uno nuevo si se me cae el anterior sin perder el interés por el anterior?
Dos patrones, no entendí muy bien, o sea, tú eliminaste el patrón anterior, que era un patrón, digamos que imperfecto, que te llevaba a tener consecuencias de limitación de algún tipo, ya sea limitación en la salud perfecta, limitación en financiera o cualquier otro tipo de limitación. Eliminaste ese patrón y entonces creaste un nuevo patrón que en verdad te ayudara a manifestar todo lo bueno, todo lo que es la voluntad de Dios, ¿ves? Y ahí no veo por qué la concentración no puede funcionar. Entonces, te concentras en eso que es de tu interés genuino, que es constructivo y que puede beneficiar a muchos en el caso de a dónde te quiere llevar, de dónde te quiere llevar el maestro. Yo siento que el maestro te quiere llevar a poder establecer nuevos patrones en cada uno de nosotros y que esos nuevos patrones no se queden allí. Y que, bueno, nada más sirviéndolo a uno individualmente, a sus situaciones personales, sino que vayan más allá y que podamos ver la mano de la oportunidad. Y ver de qué manera podemos prestar un mejor servicio a través de haber establecido buenos patrones en nuestras vidas. Eso es. Entonces, ya la última es la siguiente. Amado maestro, dice el Chela, ¿es lo anterior entonces la suma total de los requisitos para convertirse en una presencia precipitadora y en un canal para la hermandad? Presencia precipitadora y un canal para la hermandad. Van casados. Eso no es de que presencia precipitadora para mí, Y lo demás que sé. ¿No? Y dice el gurú, bendito Shela. Falta un requisito más. No dijo no, no dijo no. El último requisito, dice. Casi el más importante de todos. Ah, que yo pondría ante el altar de sus conciencias. Se trata de la necesidad de mantener la armonía y la paz. Armonía y paz, armonía y paz. Y esa armonía y paz, yo les digo, está en todos los rayos. Lo pude presenciar ayer en el ceremonial de amor divino, cuando se invocaba esa paz. La paz está en todas. No solo durante el proceso de su experimentación con la ley de precipitación consciente y la ley de automaestría, sino después que la manifestación tiene lugar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se manifiesta algo, se precipita algo y ya te olvidaste. Y perdiste la paz de buenas a primeras. Volviste de nuevo al viejo patrón, ¿lo ves? Al viejo patrón de reaccionar con desagrado o con irritación o con pesimismo ante una situación. Entonces, es necesario mantener la armonía y la paz en todo momento, antes, durante y después. La paz es el proceso de sellado que sostiene sus esfuerzos. ¡Wow! Así de importante es la paz. El sellado. Sin paz, el mayor imperio, la más bella fe religiosa, el más poderoso fideicomiso mundial no puede perdurar. Así como no puede perdurar la más pequeña manifestación del hombre más tímido. ¡Wow! Así de importante lo pone el maestro. La cualidad de la paz. ¿Y qué les parece? Bueno, que la paz perdure en todos nosotros, en todos ustedes, y que esa paz realmente pueda mantenerse en nuestros corazones, la paz y la armonía, ante todo, ante toda circunstancia. Nos está como dando esa medicina como para que estemos preparados para cualquier circunstancia o situación y que no vayamos de nuevo al viejo patrón, sino que nos quedamos en el nuevo patrón, pase lo que pase, en armonía y paz. Que así sea y así es. Nos vemos, sí, gracias, gracias a todos por su sintonía. Un gran abrazo a todos. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Bendiciones para todos. Dios les bendice. Gracias a todos.